Bienvenidos, esto es NFL Latino TV a través de la señal de TDMás. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Me acompaña el equipo de NFL Latino. Hoy tenemos programa ya lo que va a ser pues una previa al draft de la NFL 2019, especialmente o específicamente temas de necesidades de cada una de las franquicias. Hoy vamos a iniciar con dos de las divisiones, las divisiones del oeste, tanto la nacional como en la americana, es decir, ocho de estos equipos que tienen varios huecos que van a tener que terminar rellenando en el traspaso. Se lo va a dar al equipo de NFL Latino TV, que me va a acompañar para conversar de este detalle. Don Sergio Gómez, bienvenido.
Hola Alonso, Joshua, a todos los que nos ven por TDMás, un gusto estar aquí nuevamente. Y pues bueno, hoy no nos vinimos juntos, Joshua y yo, no tuvimos nuestro programa.
Ahora sí vamos a tener.
Sí, entonces hoy sí vamos a tener toda la información aquí.
Don Joshua Muñoz, bienvenido.
Compañeros, amigos, como siempre un gusto. Pues sí, muchísima información que esperamos compartir con ustedes en la próxima hora.
Así es, la conferencia nacional, en este caso la división del oeste. ¿Y por qué me van a decir? ¿Por qué vamos a iniciar con esta? Bueno, vamos a iniciar con esta porque Arizona, los Cardinals, son los que tienen la primera selección del 2019, es decir, terminaron con el peor récord el año anterior, en el 2018, y aquí es donde hay que barajar básicamente si los equipos van a terminar eligiendo por la necesidad que tienen, que ya los vamos a ver eventualmente en pantalla, o con el mejor jugador disponible de acuerdo a lo que va dando el draft, que ese siempre es el balance usual. Algunos gerentes generales prefieren al mejor jugador que tengan disponible, otros dicen no, paso y elijo necesidad. Veamos necesidades, y en este caso el equipo de los Arizona Cardinals, que le mencionaba, van a terminar pues con el primer pick de este draft 2019. Tienen 11 selecciones de draft, algunas de ellas bajo el término de el draft compensatorio, por así decirlo, y necesitan, dentro de algunas otras cosas, tackle ofensivo en la línea defensiva para acompañar a Chandler Jones, un guardia para proteger a su mariscal de campo y posteriormente un ala abierta que pueda acompañar a Larry Fitzgerald al otro costado. Don Joshua Muñoz, si bien es cierto, esas son las necesidades de los Cardinals, parece que por ahí no van con el primer pick.
Bueno, no, porque lo que se oye por ahí es que irían por el mejor mariscal de campo disponible, mejor mariscal de campo de esta cosecha, que es el señor Kyler Murray, quarterback de Oklahoma. Si bien no es una necesidad, porque ellos, pues, precisamente escogieron a un mariscal en el draft anterior.
En primera ronda.
En primera ronda también. Pues se dice, bueno, ya lo habíamos comentado la vez pasada, ¿verdad? Hay un nuevo entrenador en jefe. Entonces, a un entrenador jefe normalmente le gusta traer su propio muchacho, casarse con él, para, al fin de cuentas, si le va bien o le va mal, pues poder asumir la responsabilidad en ese sentido. Eso es lo que se dice, pero ellos tienen muchas necesidades, ¿verdad? Como usted las tocaba ahora. Por ejemplo, con el ala abierta, Larry Fitzgerald va a empezar con 36 años la temporada. Por ahí tenemos a este muchacho Kirk también, Christian Kirk, que dio algo de qué hablar el año pasado, pues es un muchacho de segundo año, pero fuera de ellos dos no hay profundidad, no hay a quien lanzarle el valor. Entonces, ya si sea con Kyler Murray o si siguen con Allen, van a necesitar a alguien más a quien pasarle el balón para que esta ofensiva se empiece a mover.
Sí, también el hecho de protegerlos, ¿verdad? Tanto a quien sea el que vayan a elegir o el que va a iniciar en la temporada 2019, ya sea Rosen o en este caso Kyler Murray, la protección es fundamental. Yo creo que mucho del detalle de Josh Rosen, de que no sabemos realmente qué es lo que es como mariscal de campo en la liga profesional, en este caso en la NFL, es el hecho de que alrededor de él, Sergio, no había lo suficiente como para valorarlo realmente y decir, sí, ok, este es o no, no es. Creo que sería muy injusto tras una temporada donde el equipo prácticamente tuvo huecos en todo lado, pues llegar a valorarlo de esta manera.
Sí, en comparación, digamos, Josh Allen, o bueno, en este caso Josh Rosen, fue el quarterback que tuvo una peor posición, o la peor posición de todos los quarterback novatos durante la temporada pasada. Fue la peor ofensiva de toda la temporada el año pasado también, y tiene varios puntos ahí. Sin embargo, como lo decía Joshua, en este caso los Cardinals tienen el pick número uno. Ellos pueden hacer lo que les dé, lo que quieran en realidad. O sea, tienen el derecho de escoger a cualquier jugador de toda esta generación de la que será el 2019. Pero creo que en realidad por necesidad deberían ir tanto o por un ala abierta o por reforzar esa línea ofensiva, que eso fue el principal problema que tuvieron durante el año pasado, que fue una ofensiva que no carburó en absoluto.
Lo que pasa es que es complicado dejar pasar a un talento como Murray, teniéndolo ahí a disposición, a pesar de que pues uno haya elegido a Rosen anteriormente. Ese es el debate, ¿no? Que ¿cuál claro. de los dos mariscales va a ser mejor en una eventual ofensiva?
Por otro lado, yo creo que las principales necesidades del equipo no se suplirían en ese primer pick, porque de no agarrar a Murray, yo creo que estarían agarrando a un defensive o a un tackle defensivo, que son los jugadores con más talento que están al inicio y no son las principales necesidades del equipo.
No, especialmente porque, bueno, si hablamos de línea defensiva y jugador que pueda ser un playmaker ahí, Chandler Jones es bastante bueno y es uno de los mejores de la NFL, por lo menos un top 10 dentro de su posición, anteriormente campeón con el equipo de New England y demás. Usted menciona, no es una necesidad tampoco, lo que pasa es que ahí entra el valor de elegir al mejor jugador dentro de lo que existe, ya sea que te vayas a casar con Kyler Murray por encima de Josh Rosen, o en este caso irse por uno de los jugadores de línea defensiva, que hay varios de ellos, por lo menos unos 5 nombres fuertes que pueden hacer un impacto inmediato.
De hecho, yo estaba viendo todos los rankings, digamos, de proyección de los jugadores, y entre los que más aparecen son de esta línea defensiva. Ahora bien, yo he estado pensando mucho esta situación de Arizona y me llama la atención un caso que puede ser posible dentro de este draft, y es que exista la posibilidad de tradear o traspasar a Josh Rosen a cambio de picks y a cambio de que puedes escoger a Kyler Murray, inclusive hasta puedes encontrar un pick de primera ronda o segunda ronda que sea de las primeras de segunda ronda y que te puedan permitir encontrar jugadores con mejor talento a cambio de Rose.
Sí, bueno, ahorita tienen 11 selecciones de draft, que son bastantes, sí, bastante. Es decir, no es poco. La mayoría de ellas están en sexta y séptima ronda, lo cual significa que son o jugadores de relleno o jugadores que van eventualmente a tratar de ganarse un puesto dentro del equipo. Si hicieran ese cambio, me imagino yo que estarían buscando tal vez para el 2020 o eventualmente pues acumular mejores draft picks, ya sea en segunda o tercera ronda, donde podrían encontrar jugadores de más impacto. Esto es un detalle muy importante. Me refiero al equipo que viene dentro de la Nacional en la Oeste, el equipo de San Francisco. Usualmente no encontramos equipos de la misma división con un pick tras otro en el draft. Y en este caso veamos las necesidades de los San Francisco 49ers, que el año anterior tuvieron el detalle de no contar en la mayoría de sus juegos con su mariscal de campo titular Jimmy Garoppolo, al cual le pagaron una millonada y se lesionó muy temprano en la temporada. Pero San Francisco va a elegir con el pick 2 de este draft 2019. Tienen 6 selecciones de draft. Dentro de las posibilidades y necesidades, a la defensiva, a pesar de que pues llegaron a un acuerdo con Dee Ford y los Kansas City Chiefs para poner presión a mariscales de campo, esquinero profundo y, por supuesto, a la abierta para darle oportunidad a Jimmy Garoppolo. No tiene jugadores tan importantes. Sin embargo, vamos de nuevo al tema de la necesidad y lo que va a ser el mejor jugador ahí, Joshua. Yo creo que podrían irse por un nombre fuerte más que todo en el draft.
Sí, suena mucho un cazamariscales, por ahí Nick Bosa o Josh Allen, que son los dos principales. Lo que pasa es que como ya hicieron el cambio por D4, entonces por ahí queda la duda si tratarán de llenar otro hueco o tratarán de reforzar muy bien esa línea, porque trayendo cualquiera de estos dos junto con D4, pues de ser una debilidad pasaría a ser una fortaleza más bien del equipo. Ellos se han movido también un poquito en la agencia libre, trajeron a Quan Alexander, un linebacker, que era también una de las necesidades más grandes que tenían. Trajeron a Jordan Matthews, otro wide receiver. Lo que pasa es que no va a ser de las características. Necesitan escoger alguno, y hay una buena camada también de wide receivers en este draft para empezar a desarrollarlo. Se habla exactamente que sería, seguramente, si no es en uno de los cazamariscales, sería Quinnen Williams de Alabama, que es el defensive tackle, que muchos lo comparan con el que podría ser el próximo Aaron Donald, que tampoco es una necesidad primordial, pero también sería un fuerte para el equipo en caso de agarrarlo.
Lo que pasa es que con el pick 2, básicamente no puedes fallar, ¿verdad? Con tanto talento, especialmente en el costado defensivo, porque San Francisco no va a ir por ningún jugador. O sea, no tiene ese detalle de ver si Kyler Murray le queda o no, porque tiene a Jimmy Garoppolo. Entonces no tiene que irse por ese costado. En el costado defensivo, si le añadís a Nick Bosa, hermano del otro Bosa, del Chargers, yo creo que lo que haces es formar una línea defensiva de miedo, y ya a partir de eso empezar a generar complicaciones dentro de la misma división. El mismo Quinnen Williams, que en Alabama fue sensacional y que es rapidísimo para su peso, va a ser alguien que quiebre líneas ofensivas por todos los costados, y ahí podría ser. San Francisco creo que va a elegir uno de esos talentos generacionales que va a ser un impacto inmediato dentro de la línea, Sergio.
Va a ser un caso muy parecido como lo que hizo Denver con el caso de Bradley Chubb el año pasado. Y bien ustedes lo decían, San Francisco tiene en este momento una muy buena posición para formar una de las mejores líneas defensivas de toda la liga si escogen el pick correcto. Recordemos que además de esta de esta inserción de DeForest y Juan Alexander, que en cierto punto también te ayuda a esa línea defensiva, también tenés a DeForest Buckner, que es uno de los cazamariscales jóvenes con más proyección que hay. En la temporada pasada tuvo 12 sacks, entonces fue muy buena temporada para él. Y vamos a ver también, existe un problema muy grande en este equipo de San Francisco, y es que después de Kittle no tenés a un receptor realmente de calidad. Es cierto que existen jugadores jóvenes con bastante talento, como Dante Pérez y Kendrick Bowne, que ambos tienen 23 años y que se pueden formar también. Sin embargo, cuando solo tenés a esa arma junto a Tavon Coleman, que fue también otra pieza que trajeron para suplir también la parte de los corredores, creo que ahí también existe una necesidad muy grande y muy específica, y que, como ustedes decían, que aquí se va a ver la posición de San Francisco, en donde si van a escoger por necesidad o van a escoger por el nombre del jugador.
A mí me parece que tanto San Francisco como Arizona también tienen la posibilidad de cambiar ese pick, de buscar más picks, que eso les daría la posibilidad de llenar más posiciones, porque, como lo decimos, no son equipos desesperados por un mariscal de campo. Entonces hay que esperar a ver cuál equipo desesperado más necesitado, qué les ofrece. Yo creo que es una opción para los dos. ¿Por qué? Porque con eso podrían llenar las necesidades de ellos. Qué sé yo, de la mitad de la ronda del draft para abajo, hay jugadores muy buenos que les pueden llenar las necesidades. Entonces, ganarse uno o dos picks no estaría descabellado para ninguno de los dos.
Sí, equipos. El problema de eso, bueno, con mariscal de campo necesitado, es que tal vez el equipo que más le urgía era Jacksonville, y al hacer el movimiento con Nick Foles ya pues se quita ese detalle ahí. Hemos visto que los Jets pues eligieron el año anterior, ¿verdad? Hicieron ese cambio con Indianapolis en su momento y ya tienen el suyo. Uno tiraría por los Giants.
Los Giants.
El detalle es
Miami,
que
si nadie cambia
de los Giants, por ejemplo, si nadie elige mariscal de campo hasta llegar a los Giants, a los Giants le va a llegar uno de los que quieran. Entonces tampoco está la necesidad de hacer el cambio. Sí hay mucho talento de generación en el costado defensivo, especialmente en la línea. Veamos las necesidades en este caso del equipo de Seattle, que fue una de las escuadras de esta división que llegó hasta postemporada y que se quedó a manos de los Dallas Cowboys. Tienen nada más 4 selecciones del draft, es decir, es necesario pegar bien en el draft, especialmente porque Seattle tampoco se ha llegado a mover en la agencia libre o no ha sido pues muy activo dentro de la agencia libre trayendo mejores nombres. A la defensiva sería un detalle importante, un tight end para darle oportunidad a Russell Wilson por el centro, esquinero y profundo, especialmente el profundo porque se le fue a Earl Thomas, que ha sido pues durante los últimos 8 años uno de los mejores en su posición y líder dentro de esa defensiva. ¿Cómo vemos a Seattle en este draft, Joshua?
Sí, bueno, el problema es ese, que tiene muy pocos picks. Lo que pasa es que Seattle, muchos esperaban un retroceso el año pasado y más bien pues subieron el nivel e incluso llegaron a playoff. Perdieron algunos nombres también, principalmente el de Earl Thomas. Yo creo que eso es un hueco que tienen que llenar rápidamente, pero yo no sé si también el ala defensiva es una necesidad. Si usted se pone a ver, después de Frank Clark y Jarran Reed, no hubo un jugador que tuviera más de 3 sacks en el equipo. Entonces, por ahí, y uno de ellos es un liniero interno. Entonces, yo creo que eso ayudaría también. Como lo hemos dicho, este es un draft que viene bastante amplio del lado defensivo. Entonces, yo creo que las dos posiciones, si lo juegan bien, van a tener posibilidad de llenarlas.
No, y lo mejor del draft usualmente es que nunca se da como se ha planeado durante el último mes. Es decir, vemos mock draft de arriba para abajo y nunca llega a eso porque en la noche del draft las franquicias se vuelven locas, hacen cambios y demás, eligen cosas que no estábamos esperando y pues cambia todo el escenario. Sorry.
Sí, en este caso de los Seahawks, en realidad ellos también tienen... yo creo que huecos bastante específicos para llenar. Uno de estos, y que también es como le sucede al caso de San Francisco, es la zona de la ofensiva aérea. Y recordemos, o más bien, recordemos que Seattle fue la mejor ofensiva terrestre de la temporada, una de las mejores.
La mejor, de hecho fue la número uno.
Sin embargo, fue la número 27 a nivel aéreo. Y vamos a ver, nadie se esperaba que este Seattle fuera de este tipo de ataque terrestre. Y si quitas a Tyler Lockett y a Doug Baldwin, que no jugó toda la temporada, no tenés realmente un buen receptor a cual Russell Wilson pueda acudir. Ellos tienen un pick de media para abajo, en donde los expertos de este tema han puesto a jugadores que son tanto de los profundos en la parte defensiva, como también los receptores y el corredor que está mejor rankeado en este, que es Josh Jacobs. Entonces,
no me lo toque.
Lo que pasa es que, a ver, no hay un talento generacional en la posición de corredor en este año, como si lo hemos visto en los últimos 3-4 años, donde por lo menos tenemos ese punto importante. Yo creo que Cuando elegís un ala abierta, si no es un jugador que ya sabes que va a demostrar de inmediato, solamente lo tomas en rondas más tarde. El problema es que no tiene esas rondas para repartir. Es decir, necesita pegar en las cuatro selecciones que tiene y me imagino yo que van a buscar necesidades más allá del ala abierta, que a veces se convierten hasta en un lujo, ¿no? No tanto una necesidad inmediata. El último de los equipos de esta conferencia, de esta división, más bien, la NFC Oeste, Los Angeles Rams, escuadra que pues llegó al Super Bowl el año anterior, tiene 7 selecciones, tiene centro, linebacker y profundo. ¿Qué vemos por ahí? Empiezo con usted, Sergio, para hacerlo más cortito y rápido.
Bueno, yo aquí veo necesidades principalmente en la zona de la línea ofensiva. Hubo momentos en la temporada en donde, especialmente en ese diciembre fatídico que tuvo Jared Goff, que hubo bastante descenso del equipo. Y fue por eso, porque la línea ofensiva no pudo proteger bien a Jared Goff y tampoco le pudo dar buenas carreras o buen espacio a Todd Gurley para poder correr. Y también la parte de los profundos, toda la parte de la secundaria, porque yo lo que vi de Aqib Talib y Marcus Peters en ciertos partidos, la verdad,
especialmente más Marcus Peters, sí, que fue del otro. Yo le dije cortito, pero no sé por qué fui a Sergio cuando dije cortito. Y si ya sabemos, dígame, Joshua.
Sí, bueno, recordemos que la Marcus Joyner, safety titular, se fue para los Raiders. Yo creo que es una necesidad también que tienen que suplir rápidamente. Y aunque recontrataron a Fowler, yo creo que también podrían necesitar ayuda ahí. Yo creo que esa defensiva necesita presionar más al mariscal de campo. Como lo hemos dicho ellos, gastaron mucha plata el año pasado, entonces tuvieron que dejar ir algunos talentos este año, pero es un equipo que todavía está bastante armado para competir. Con las adquisiciones en la agencia libre, después vamos a hablar de otra importante más tarde en la zona roja.
Que Clay llega a darle una importancia al medio de la defensiva, sin embargo, pues estamos hablando del Clay del ya final en su carrera. Igual lo vamos a tocar más adelante. Pero ese es el detalle de los Rams, ver qué es lo que traen para este 2019. Lo importante o lo complicado de esos equipos que llegan al Super Bowl es repetir, es decir, volver, especialmente dentro de la Nacional, y los Rams son un equipo que ataca mucho a la agencia libre, a ver cómo les van a draft. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso vamos a hacer este mismo ejercicio, pero en la conferencia americana con la división AFC Oeste. Regresamos. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la señal de TDMás. El ejercicio de hoy es básicamente ver las necesidades de los equipos de las divisiones en el oeste. Ya pasamos a la nacional, donde vimos muchas de las necesidades de Arizona, San Francisco, Seattle y Los Angeles Rams. Hay que hacer este mismo ejercicio para la AFC Oeste. Nada más antes mencionarle que la Casa del Fútbol Americano en Costa Rica es TGI Fridays en Escazú y en Oxígeno. Yo sé que, señores, estamos en temporada baja, pero usted puede visitar TGI Fridays para ver cualquiera de los deportes. Ahí lo tratan con la mayor de las cortesías. Además, la mejor comida y, por supuesto, el mejor ambiente.
¿Empezó el béisbol?
Empezó el béisbol, hay fútbol también, hay March Madness, hay muchísimo de qué hablar.
Empezaron los playoffs en la NBA.
Vienen los playoffs de la NBA, todo siempre usted lo puede ver en TGI Fridays. Tienen absolutamente todos los deportes. Es a la casa del fútbol americano en Costa Rica, pero en temporada baja les damos permiso para que vayan a ver el resto de los deportes. Vamos a ver con las necesidades de la AFC Oeste, señores, y vamos a iniciar con los Oakland Raiders de don Joshua Muñoz, que van a elegir con el pick 4. No sé si usted se acuerda, Joshua, en algún momento veíamos quién iba a ser el pick número 1 del 2019 cuando se enfrentó Oakland y Arizona. Uh-huh. Los Raiders terminaron ganando ese juego, inclusive recuerdo aficionados hasta llorando en las gradas. Pero bueno, los Raiders tienen 8 selecciones de draft. Como les digo, van a elegir el primero con el cuarto pick de esa primera ronda. Algunas necesidades, presión de mariscal de campo con ala defensiva luego que se fue Khalil Mack el año anterior. Corredor, detalle importante. Linebackers, esquiner y tight end. Añadir tight end ahí. ¿Cómo vemos a los Raiders para esta primera ronda, especialmente, Joshua?
Bueno, con ese pick 4 tienen que irse por un liniero defensivo, sí o sí. Me encantaría, yo creo que lo que más ocupa el equipo es un cazamariscales, como lo dijimos, tanto Nick Bosa como Josh Allen son los dos principales, pero es una clase donde hay por lo menos 6, 7, 8 buenos
pero
cazamariscales.
Es que no son buenos, son talentos, pero de
talentos
generación.
De generación.
Que pueden cambiar una defensiva ellos mismos. Y hay 4, 5, 6 que usted mencionaba que pueden hacer eso, y Oakland puede escoger el que le dé la gana. Ese es el detalle.
El punto aquí es exacto, ¿verdad? Si vas a sobrepagar o vas a ir por el mejor jugador disponible, que en teoría sería Quinnen Williams, de agarrar tanto los Jets como, como San Francisco a estos dos cazamariscales, Quinn y Williams, que dijimos que también es un talento excepcional. No es una gran necesidad porque los Raiders draftearon dos tackles defensivos al año pasado que vienen creciendo, vienen haciéndolo bien. Pero como lo dijimos, es tan amplio este draft que inclusive agarrando a Williams, yo creo que en la posición 24 todavía los Raiders podrían agarrar un buen cazamariscal para complementar. Y con esos dos en la defensiva, yo creo que eso le daría un valor muy fuerte al equipo. Tienen tres opciones en la primera ronda y tienen también la 35 general, que es la número 3 de la segunda ronda. Por ahí yo creo que también podrían estar llenando es dos de esos tres huecos, tanto corredor como tight end o como un esquinero, que son los, creo, los principales huecos del equipo en este momento.
Es que ese es el detalle. Usted mencionaba de que es un draft muy amplio, pero es todavía más amplio para Oakland por el tipo de selecciones que tienen, donde puede golpear directamente en primera ronda con esas tres. Es hasta abusivo lo que tiene, ¿no? Porque tres selecciones de primera ronda no pasa usualmente, no lo vemos. No. Cada año en los draft, y si le añadimos
a Cleveland hace un par de años y ve el equipo que está produciendo en este momento.
Ese es correcto. Un punto muy importante. Aquí está la presión sobre John Gruden. ¿Qué significa? Ok, cambiaste a Khalil Mack, cambiaste a Mari Cooper, aquí hay que pegar.
Aquí hay que pegar sí, correcto, o sí.
¿Cómo lo ves, Sergio?
Sí, yo también lo veo en una posición, vamos a ver, es una posición bastante interesante porque es favorable para el equipo, porque accedes a una reconstrucción, pero también es... bastante complicada si no atinas estos picks. Bueno, como lo decía Joshua, yo creo que la principal necesidad que tienen los Oakland Raiders en este momento es hacer más capturas. Ningún jugador la temporada pasada tuvo más de 4 sacks en ese equipo, entonces es algo bastante...
13 en total, ¿verdad?
Sí, correcto.
Más de 10 menos que el que sigue. Y yo creo que es el equipo que ha tenido menos en los últimos 10 años. Eso es algo escandaloso.
Sí.
Y no era que les iba muy bien con Khalil Mack tampoco. El equipo no tenía...
No, porque
Khalil Mack no tenía ayuda, ¿no? Pero sin Mack es prácticamente, o sea, inexistente la presión al mariscal.
Sí, también tenemos la necesidad de un corredor ya después de... Bueno, es que ya vemos... Más que todo la salida de Marshawn Lynch, entonces también hay que ver ese tipo de cosas, también en la zona del tight end y la zona no secundaria de los Oakland Raiders.
Sí, yo creo que los Raiders hicieron movimientos muy interesantes dentro de la agencia libre, que tal vez para un equipo que uno trataba de tildar de reconstrucción, no es tan así. Es decir, con algunos buenos picks podría inclusive meterse a...
Hacer por lo menos, bullas,
exacto, a la pelea, ser bastante incómodo. Tal vez no ganar la división ni mucho menos, pero sí ser muy incómodo entre sus posibilidades.
Sí, una división muy fuerte. Pero sí empezar, es que exacto, tenían muchos huecos, pero tenían mucha plata y tenían muchos picks. Entonces, si lo saben manejar bien en esos dos factores, yo creo que pueden llenar bastantes de estos huecos con jugadores jóvenes, con jugadores que tienen que ir creciendo, ¿verdad? Que algunos no van a rendir inmediatamente, pero sí pensando en el paso a Las Vegas el año que viene o el que sigue, si no está listo el estadio, llegar con un equipo bastante competitivo. Por ahí me gusta Jacobs, que hablábamos del corredor, porque es un corredor con características similares a Marshawn Lynch y creo que es el tipo de corredor que necesita este equipo de los Raiders, y también viene una buena camada de alas cerradas, de tight ends, por lo menos dos o tres se podrían ir en la primera ronda, entonces
yo creo que los Raiders se van a llevar uno de esos tight ends.
Ahorita yo creo que sí, ¿verdad? Porque no se sabía qué iba a pasar con Jared Cook, pero ya no, quedar fuera del alcance.
Va para New Orleans, Jared Cook ya firmando en la agencia libre con el equipo de los Saints, lo cual hace que el equipo de los Raiders pues tengan aún más esa necesidad. Lo que yo sí siento es que aquí en el draft 2019 para Oakland es un punto de quiebre. Es decir, aquí tiene que cambiar la franquicia de ser perdedora en los últimos 10 años, con tal vez la salvedad de un par de temporadas que estuvieron muy buenas, a poder llegar a competir en dos años tope.
Sí, dentro de acuerdo.
De la AFC.
Recordemos que el otro año tiene otros dos picks de primera ronda. Y
es que le vuelvo a repetir, es hasta abusivo la cantidad que han conseguido. Y aquí es donde tiene que pegar. Ojo, que uno tenga una gran cantidad de picks no significa
nada. No asegura nada.
Tiene que elegir correctamente, y ahí es donde queda duda.
Creo que esta clase le cayó el dedillo a Oakland con las necesidades que tiene, así que si lo hacen bien, pues ahí está la solución.
Bien, pasemos a los otros equipos dentro de la AFC Oeste. El equipo de los Denver Broncos va a terminar eligiendo con el pick 10 del draft. Tiene 8 selecciones, necesitan profundo, tight end a la defensiva. En teoría también un mariscal de campo, lo que pasa es que ya yo no quiero confiarle más las necesidades de mariscal de campo a don John Elway, porque... pues uno no sabe qué es lo que está evaluando.
Un poco extraño, ¿verdad? Siendo él uno de los mejores mariscales de campo de la historia.
Yo mencionaba, de hecho mencioné, un saludo a los amigos de Yarda 506 que esta semana pues me tuvieron en el programa y me preguntaban ese detalle. Elway, yo les decía, Elway puede ser el único salón de la fama mariscal de campo que no entiende qué es lo que está viendo en esa posición. Porque ha fallado muchísimo, entonces uno no espera. Yo no le daría la responsabilidad, una vez más, de elegir en primera ronda otro mariscal de campo. ¿Cuáles son, dentro de esas necesidades, Joshua, lo que puede apuntar el equipo de Denver para este draft?
Bueno, tienen necesidades en las líneas, tanto en la línea defensiva como en la ofensiva, y también necesitan un buen tight end. Yo creo que es una necesidad. Recordemos que también los alas abiertas también yo creo que es otra necesidad del equipo. Ya se les
están cayendo,
que también ya no ningún chiquillo, ¿verdad? Entonces, por ahí, pero yo sigo insistiendo en que Denver va a ir por un mariscal de campo, y lo veo precisamente con Dwayne Haskins.
En primera ronda.
En primera ronda, si le llega al número 10, que no creo que le llegue. Entonces yo creo que Denver es uno de los que se podría adelantar para ir por ese mariscal de campo.
Bueno, Nueva York también, que es el otro interesado específicamente en Dwayne Haskins, dijo, no sé si está tratando de alejar las moscas o no, pero dijo que no lo veía como el perfil de mariscal de campo que ellos quieren. Eso puede ser como para alejar
a los otros franquicias. Claro, para que nadie se
vaya. Es mucho humo. Pero si a Denver le queda, ahí está la decisión interesante, ¿verdad? Si se van a atrever a elegirlo o no, o les va a picar la mano a John Elway, ¿no?, en elegir mariscal de campo, Sergio.
Sí, bueno, Tim Tebow, Paxton Lynch, Case Keenum, solo uno de esos ejemplos, sobra decirlo.
Tebow le pertenece a Josh McDaniels, ¿verdad? Eso hay que dejarlo claro, bueno, no es de Elway, pero bueno.
Pero estuvo Elway ahí. Él también tomó parte de la decisión, a pesar de que...
Es que yo no sé si Keenan era más, digamos, haberse quedado con Keenan o traerse a Joe Flacco, por lo menos para un año más.
Sí.
Yo lo que creo es que con Keenan, a ver, el techo de Keenan y Flacco, yo sé que son jugadores decepcionantes en los últimos 2 años y demás, bueno, en el último año específicamente, pero el techo de Flacco, por lo menos yo pensaría que un mariscal de campo que ganó el Super Bowl, que fue MVP, que tuvo una carrera relativamente buena en Baltimore, tiene un techo para recuperar mucho más amplio. Uh-huh, lo de Keenan, sí, es claro que es un sustituto. Flacco no es un sustituto en la liga, fue titular por mucho tiempo. Dice Flacco que está en la mejor forma de su vida. Eso ya es otra cosa, habría que verlo en campo.
Sí, pero una de las necesidades, como decía Joshua, en este equipo son los tight ends y también las alas abiertas. Recordemos que sí, que después de la salida de Demaryius Thomas de este equipo, solo queda Emmanuel Sanders y Philip Lindsay en ese costado ofensivo. Entonces creo que darle buenas armas a Flacco, por lo menos para esta temporada, y pensar nuevamente en un quarterback, porque yo creo que por ahí también va el camino de los Broncos. Entonces pienso que en este pick número 10 pueden agarrar a un buen tight end de los mejores rankeados en el draft. Entonces creo que por ahí se puede mover si hablamos de necesidades.
Sí, yo creo que Denver en algún momento va a tener que plantearse la idea de elegir uno de esos picks que no son sexys, que son de la línea ofensiva, porque sigue siendo uno de los detalles, a pesar de que ha invertido en la línea ofensiva en los últimos 2 años, ha sido una necesidad clara, no ha podido lograr esa combinación de 5 jugadores que le den protección a su mariscal de campo, y a Joe Flacco, a sus 34 años de edad, necesita protegerlo.
Sí, necesita proteger, claro, y necesita armas. Por eso es que yo siento que eso más viene como una transición para traer un mariscal joven, pero bueno, igual, se queda Flacco o un mariscal joven, necesita tanto protección como armas, sino para este año, ir pensando para el futuro.
El problema de elegir a un mariscal de campo para Denver es que esta generación de mariscales de campo no es de esa que vislumbra a cualquiera o en cada momento que usted ve uno de ellos. Entonces, tal vez no sea el draft para tomar eso, y además le quita un poco las críticas a algo de siempre elegir y fallar, porque aquí tiene más posibilidades de fallar.
Muchos de estos equipos van
cosa.
A estar también con el ojo en qué pasa con Arizona, digamos.
Por supuesto.
En el sentido de que un Josh Rosen quede libre, hasta los mismos Raiders, que mucha gente dice que se podrían ir por uno de estos mariscales, qué pasaría con Derek Carr. Entonces, por ahí hay muchas opciones que se van a ir barajando cuando va llegando, se va acercando la hora.
El factor X es Joe Rosen como moneda de cambio. Sí, para cualquiera de las franquicias que lo quiera poner, claramente va a tener un valor bastante amplio o alto, porque Arizona lo eligió el año anterior con primera ronda y no creo que quiera perder así una primera ronda por así decirlo, como nada. Veamos los últimos 2, que son equipos que estuvieron en postemporada. Nada más me quedan un par de minutos, muchachos. Decirle que los Chargers eligen con la posición 28. No hay mucho que decir de los Chargers, porque es un equipo básicamente armado en los 2 costados del balón. Y el equipo de Kansas City elige un puesto después con el pick 29. Escuadra que tiene 8 selecciones del draft. Kansas City sí está más claro que las necesidades en defensiva. Los Chargers es un equipo mucho más completo.
Sí, los Chargers, yo creo que tal vez el centro de la ofensiva es lo que más necesitan reforzar un poquito, un buen tackle defensivo, y creo que es una buena clase también para llenar ese hueco. Por el lado de los Chiefs, pues todavía no entendemos muy bien esos movimientos que dejaron ir sus 2 mejores cazamariscales. Entonces, de fijo van a tener que buscar sustitutos para ellos y que se ajusten al sistema de su nuevo coordinador defensivo. Y urgente, 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 esquineros. Este equipo pues ya se reforzó del lado del safety, pero necesita por lo menos un buen esquinero en el draft.
Cortito, Sergio, ¿cómo lo ves?
Yo estaba escuchando que inclusive los Chargers se pueden ir hasta con un quarterback, ya desarrollándolo de cara a que Philip Rivers está muy viejo. No, pero sí, también esa necesidad de un esquinero es bastante clara en este equipo, de las pocas que tiene. Y de los Kansas City Chiefs, como dije en el podcast de los rookies el martes, si no tenés una buena defensa por tan buena que tengas esa ofensiva con Patrick Mahomes, de nada te va a servir.
Sí, es una necesidad clara que Kansas City tiene que ver cómo replantea en el costado defensivo. Ya todo inició con el despido de su ex coordinador defensivo, por lo mal que estuvieron el año anterior, y que a mí me parece que la defensiva les termina costando su pase al Super Bowl, porque la ofensiva valía toda la pena del mundo. Pero bueno, esas son las situaciones dentro de la AFC Oeste, los equipos que tienen necesidades distintas, panoramas completamente distintos. Tanto Oakland, Denver, como Los Angeles Chargers y Kansas City. Recordarles que es la casa del fútbol americano en Costa Rica, es TGI Fridays, donde además se puede ver absolutamente todos los deportes acá en Costa Rica. Están en Escazú y en Oxígeno. Búsquenos también en Facebook y en nuestra página en Instagram como TGI Fridays Costa Rica. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso, Zona Roja. Tenemos temas de lo que ha dejado la última cola de la Agencia Libre. Ya regresamos. De vuelta en NFL Latino TV a través de la señal de TDMás en Zona Roja, traída por el Portón Rojo. Tenemos temas de Randall Cobb, Clay Matthews y Andrew Sendejo. Es con ese, Sergio, es Sendejo. No, no se me ponga así muy, muy feliz. Pues hubo un éxodo de un par de jugadores importantes de los Green Bay Packers esta semana. Es más, se dio en cuestión de horas el anuncio de los dos, donde se van de Green Bay y pasan a rivales dentro de la conferencia nacional. Iniciamos en el costado ofensivo. ¿Cuál será el impacto del ala abierta, que usualmente juega en la ranura, Randall Cobb, ahora con su nuevo equipo, los Dallas Cowboys, señores?
Bueno, llega a sustituir a Cole Beasley, que recordemos encontró un buen contrato con los Bills por 4 años. Para mí me le salió barato, ¿verdad? Porque no, es un jugador que sí, el problema de él han sido las lesiones en los últimos años, pero apenas va a tener 28, 29 años para empezar la temporada. Un año, $5 millones, creo que es barato. Creo que si lo comparamos con Beasley, lo que te da más Randall Cobb es un poco más de profundidad, puede abrir más la cancha. Y yo creo que, pero más que todo, es el atleticismo para lograr más yardas después de la recepción.
Es mucho más rápido que Beasley. Tal vez.
Más rápido y más fuerte.
Tal vez Beasley me parece que corre mejores rutas. ¿Qué quiero decir con eso? Por ser tan chiquitito y más confeccionado a la ranura, tiene que saber correr bien esas rutas para poder despegarse de sus defensivos. Creo que Cobb lo hace básicamente por un tema de que es un atleta, pero sí, el detalle de las lesiones es importantísimo.
Sí, los dos tienen buenas manos, pero en serio, para terminar, los dos tienen buenas manos, corren bien las rutas, tal vez sí, tal vez no está tan pulido para correr rutas como Beasley, pero son similares en ese sentido. Más que todo, a mí lo que me preocupa aquí es el caso de la salud, pero fuera de eso, me parece una buena adquisición para Dallas.
Correcto, yo ese es mi principal preocupación. Sin embargo, cualquier arma en este momento para Dak Prescott va a ser buena.
Esa es mi preocupación.
No es Dak.
Exactamente, porque sí, eso es un bajón considerable, ¿verdad?
Sí, pero bueno, vamos a ver cómo se mueve esta ofensiva, porque esa es la principal preocupación que existe en Dallas en este momento, el sector de los receptores. Pero sí. Tal vez la velocidad la tiene y todo lo demás, sin embargo a mí me preocupa la inconsistencia que ha tenido durante estas temporadas anteriores por las lesiones, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda.
Yo, bueno, en los últimos 2 años sí ha estado inconsistente. En algún momento tuvo más de 1,000 yardas a la misma vez que Jordy Nelson, no sé si recuerdan que eso le terminó valiendo para el último contrato, que fue bastante grande, que le dio el equipo de Green Bay. Y estaba viendo una foto un día de estos de los Packers en su momento. Despuésito de ganar el Super Bowl, tenía una cantidad de receptores para brutal. Jordy Nelson, Donald Driver, Greg Jennings, Randall Cobb. Y en su momento el tight end Jermichael Finley. No queda nadie, ¿verdad? Para Rodgers en ese momento, para los Packers. A los 28 años de edad es muy difícil decir que lo mejor de Randall Cobb ya pasó. Porque es complicado. Pero no podría decirlo básicamente, ¿no?
Sí, yo creo que es difícil, pero más que todo por eso, porque él se ha disminuido mucho con las lesiones y eso obviamente le quita el ritmo de juego y le quita la confianza de su quarterback. Entonces, eso es como una bola de nieve. Si se mantiene sano, y hay que ver la química que pueda lograr con Dak Prescott y con el resto de compañeros en la ofensiva, pero pues sí, todavía tiene la edad, ¿verdad? ¿Por qué no? No, pues ya hemos visto casos de jugadores, pero sí, yo también pienso que lo mejor de Randall Cobb ya lo vimos.
Lo mejor que tiene Dallas para el 2019 es que ya no va a tener a Scott Linehan dentro como coordinador ofensivo. Eso en teoría le debería dar muchísimo más creatividad uh-huh. a una ofensiva que el año anterior no lo tuvo y que me parece que eso fue lo que lo separó de poder vencer al equipo de los Rams en su momento. El hecho de la creatividad de no encontrar cómo utilizar tanto a Zeke, cómo explotar a Dak, que ya pues entrando a su cuarto año, ese es el de Dak, me parece que ya tiene que tomar un salto mucho más fuerte y tratar de regresar a lo que fue en su año de novato, donde por lo menos en eficiencia fue muy, muy, muy importante para el equipo de Dallas. Otro de los jugadores de Green Bay que llega a migrar de Wisconsin es uno de los que ganó el Super Bowl también por allá en el 2010, es Clay Matthews, linebacker, ahora es jugador de Los Ángeles Rams. ¿Cómo lloró la gente en sí. redes sociales por la salida de Clay Matthews, especialmente los de los Packers? ¿Cuál será el impacto de Clay Matthews en Los Ángeles Rams, Sergio?
Clay Matthews estaba harto ya del clima de Green Bay y se fue
a casa.
A la costa, sí, se vuelve a California. Pero bueno, siento que esto va a ser una adquisición bastante importante en este equipo. Recordemos que también Clay Matthews es un jugador que le ayuda a la línea defensiva a capturar quarterbacks. Ojalá que este año, esta temporada no le cobren tanto roughing the passer, ¿verdad? Pero ese es otro tema por ahí. Sin embargo, a mí lo que me preocupa en este caso de Clay Matthews es que ya no es el mismo Clay Matthews que hemos visto hace 5 años atrás. Ya es el Clay Matthews que más bien estaba más bien presentando ya el bajón característico de un atleta cuando ya no le queda mucho en la liga. Entonces, creo que sí puede ayudar a este equipo de los Rams. Siento que es mejor adquisición en comparación a Randall Cobb con los Cowboys, pero que sí no va a dar el mismo nivel, pero que va a ser una pieza que va a funcionar en ese equipo.
Sí, no, definitivamente no es el mismo Clay Matthews de hace unos años, pero a mí me parece una excelente adquisición porque es un jugador muy versátil. Puede jugarles tanto de cazamariscales como puede jugar también de linebacker interno. Además, hay pocos coordinadores o entrenadores que pueden explotar tanto las habilidades de un jugador defensivo como Wade Phillips.
Eso es un buen detalle.
Me parece muy interesante ver este punto. Además, es un jugador que pues también aporta lo que es el liderazgo y experiencia a un equipo que viene también de jugar un Super Bowl, ¿verdad? Entonces, es algo importante por ahí.
Yo creo que el problema de Clay en Green Bay en los últimos años fue que lo dejaron prácticamente solo. Lo pusieron a jugar de Superman en el medio de la defensa, cuando realmente pues ya lo mejor lo habíamos visto. Cuando Clay Matthews estuvo rodeado de una defensiva capaz en su momento con jugadores importantes. No sé si se acuerda usted de Green Bay cuando tenía en la presión por el centro a B.J. Raji, claro. Que hacía un tremendo trabajo para el equipo de los Packers. En la secundaria estaba Charles Woodson. Es decir, había un equipo que por liderazgo y experiencia era importante para Green Bay. Se van todos, van emigrando poco a poco y le dejan a Clay Matthews un trabajo que ya para su edad no era el correcto.
Pusieron de Soyland.
Exacto. En los Rams ya no es ese el nivel que le van a pedir. Le van a hacer un jugador, no voy a decir de relleno, pero sí por lo menos que ayude al resto de la defensiva. Exactamente, al resto de la defensiva y eso va a reimpulsar probablemente los últimos par de años de la carrera.
Y agregar la motivación que puede tener el muchacho, volver a casa, por el clima, por un montón de factores, creo que va a ser un año interesante para ver a Clay Matthews en los Rams.
No, y saber que con el equipo de Los Ángeles, con Sean McVay y toda la ofensiva que tiene los Rams, van a estar dentro de la pelea. Algo que si Clay Matthews hubiese permanecido en Green Bay, por lo menos queda muchísimo más en duda, porque los Packers están en el medio de esa reconstrucción y el hecho de que le pagaron muchísimo a Aaron Rodgers, me parece que Matthews encuentra un equipo que le puede dar la oportunidad de volver a ganar de una manera más a corto plazo y no así tanto como lo era en Green Bay. Vamos con la última, señores, de esta zona roja traída por el Portón Rojo, Pizzería y Galería, en Los Yoses, Distrito 4 y en Ciudad del Este. Cada vez nos expandimos más con el Portón Rojo, la mejor pizzería de San José, Costa Rica. Andrew Sendejo, uno de los profundos, es con ese, Sergio, uno de los profundos anteriormente de Minnesota. Cuando la defensiva de Minnesota daba miedo, ahora pasa a los Philadelphia Eagles. ¿Es esta la mejor adquisición de los Eagles calladamente en la agencia libre?
Bueno, yo creo que no. Es una buena adquisición. Es una buena adquisición y va a ser un buen trío con Michael Jenkins y con Ronnie McLeod en esa rotación de safeties en Filadelfia. Sin embargo, me parece que es un jugador que también el año pasado solo jugó 5 partidos, se perdió por un tirón que tuvo, lo tuvo fuera la mayor parte del año y ya no es tan efectivo en la cobertura. Digamos, si uno de estos dos safeties que mencioné anteriormente se lesiona y tiene que jugar de titular cubriendo, ahí me deja ciertas dudas. Sí me parece una buena adquisición y en general Filadelfia hizo buenas adquisiciones para mejorar su defensiva, pero para mí la que hace la diferencia es la que hicieron para el lado de la ofensiva. El regreso de DeSean Jackson, creo que es la contratación que hace la diferencia en Filadelfia. Es un jugador que todavía tiene la velocidad y la apertura sí. para abrir la cancha. Y yo creo que, bueno, Carson Wentz va a estar más feliz que nadie con esta adquisición, porque Carson Wentz, recordemos, viene de un año a la baja. No tenía también todas las armas. No sabemos
qué tanto venía una lesión también.
Una lesión, claro, por eso te digo. Entonces yo creo que es una buena adquisición para darle otra vez la confianza
a Carson Wentz. Ya veo por dónde va el fantasy de hecho el año que viene. Con bueno, Jackson.
Yo es difícil que hable mal de un jugador de Minneapolis. Nunca. O sea, lo primero que se me viene a la mente de San Diego fue ese pick en esa ronda divisional contra New Orleans. Y es por la constancia que ha tenido en estas últimas tres temporadas. Bueno, en estas últimas cuatro temporadas, recordemos que, como lo dijo Joshua, solo jugó cinco juegos la temporada pasada. Pero tuvo muy buenos números. Siento que puede mantener su nivel a pesar de que ya posiblemente. Va a llegar a sus 32 años, ya va a llegar con cierto grado de veteranía. Y bueno, tengo que hablar de DeSean Jackson, porque a mí solo me hace falta Michael Vick para revivir mis primeras temporadas. Como...
Es que sería yo por el quinto equipo.
El quinto equipo.
O sea, para el 2019 vas a elegir a alguien. Sí, yo tampoco. O sea, esto es nuevo. Cada vez descubrimos más. En algún momento, o sea, va a venir con todas las camisas.
Sacamos aquí a Montana del retiro.
No, o sea, brutal.
Jerry Rice.
Yo sí creo que DeSean Jackson claramente es una muy buena adquisición para el equipo de los Eagles y va a extender el campo. Además, le va a dar muchísima ayuda a Alshon Jeffries, que es un a la abierta más de posición, pero Andrew Sendejo me parece uno de los jugadores menos valorados dentro de la NFL en la posición de profundo, en una muy buena defensiva, de esas defensivas que mete miedo. Él es una pieza clave, como lo fue en Minnesota.
Sí, de hecho, todo el crédito se lo daba a Harrison Smith.
Sin embargo,
él hacía gran parte del
trabajo. No, y Minnesota en general tenía jugadores que tal vez la gente usualmente o el fanático regular no conocía, pero que lograba tremendos resultados, y yo creo que eso se va a traducir también en el equipo de los Eagles. Se lo robaron, para mí. Es una muy buena selección en la agencia libre. Claro está, tiene que mantenerse sano como cualquiera otro de los jugadores.
Esa es la clave.
Que no fue el caso del 2018. Nos vamos, don Sergio Gómez.
Bueno, muchas gracias, Alonso, a Josh, a todos los que nos ven. Y recuerden, Bruno y yo tenemos un podcast todos los martes llamado Los Rookies. Entonces, para que lo vayan a escuchar, también vamos a ampliar cobertura de lo que hablamos aquí en NFL Latino con un poco ya de nuestra actitud millennial, dice
vía Spotify. Vía Spotify es donde pueden escuchar a los muchachos. Nos vamos, don Joshua Muñoz.
Sí, no hay tiempo para más, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado, compañeros. Nos vemos pronto.
Así es, en redes sociales ustedes nos pueden encontrar como NFL Latino TV, tanto en Instagram, Twitter, en Facebook. Ahí están todas las noticias, tanto de Agencia Libre como lo que va a ser el draft el próximo mes, que va a ser muy, muy intenso. Señores, continúen en la programación de temas. Mm-hmm.